Creo que con los celulares que utilizamos hoy en nuestro tiempo, creo que muchas veces, ¿verdad?, queremos hacer una llamada y muchas veces no nos es posible. Muchas veces estamos buscando una señal, ¿verdad? Estamos lejos en la ciudad y estamos buscando y las barritas, ¿verdad?, como que no hay suficientes. Muchas veces estamos dentro de un edificio y buscamos en un lado, el otro lado, y hasta que encontremos, ¿verdad?, no nos movemos de ahí, ¿verdad? Estamos nosotros en Ticum hace unos meses, cuando fuimos a la campaña, y nos dice el hermano de ese pueblo maya, dice: hermanos, si usted quiere usar su teléfono celular, ahí junto al caballo, no sé por qué, dice, pero ahí junto al caballo, dice, ahí sí hay señal, y no lo va a creer. Ahí estábamos nosotros y junto al caballo, había un caballo blanco ahí amarrado, y todos estábamos ahí, ¿verdad? Y ahí sí había señal, nada más era como unos 3 metros cuadrados ahí, un corralcito. Pero dice el hermano, ¿quién sabe por qué? Ahí hay señal, dice. Pero todos queremos estar conectados, ¿verdad? Y cuando no estamos conectados, como que tenemos una sensación que algo nos hace falta. O hay veces cuando estamos conectados, estamos hablando con alguna persona, ¿qué sucede? Nos movemos nosotros y perdemos la señal. O la otra persona se movió y nos quedamos desconectados. O muchas veces, ¿verdad?, se acaba la batería. O muchas veces se le cae el teléfono. Así que muchas veces puede ser cualquier cosa y cuando nos desconectamos, ¿qué sucede? Hay esa sensación de que algo nos hace falta. ¿Por qué? Porque la mayoría del mundo está conectado hoy en Facebook, texteando, mandando correos electrónicos. Y cuando le hace falta a usted el teléfono, ¿qué pasa? Casi le va a dar un pánico, ¿verdad? Empieza a sudar usted frío y voy a estar todo el día sin mi teléfono, cuántas horas, y etcétera, ¿verdad? Porque dependemos de ello. Nos hace falta. Este quiere agarrar su bolsita usted ahí, ¿verdad? Para que se calme un momentito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dependemos tanto de ello. ¿Por qué? Porque no queremos sentir esa sensación de estar desconectados del mundo. Lo mismo sucede con las relaciones personales. ¿Qué sucede con el esposo y la esposa? Oh, luna de miel, todo es bonito, todo es placentero. Buscamos hasta excusas para estar con la persona que amamos. Y la encontramos y queremos estar allá y nos hace sentir bien. Queremos estar conectados, esa conexión. ¿Pero qué pasa cuando pasan los años? Empiezan a venir los problemas. Y como que ya no hay esa conexión, que hay una sensación de estar desconectados. Y no es nada, nada agradable. Lo mismo pasa con los amigos. ¿Qué pasa cuando tenemos un amigo y estamos creciendo con ellos o por muchos años? Pero algo pasa, hay una ruptura en esa relación y nos desconectamos. Y cuando vemos a esa persona, la relación que teníamos ya no es la misma. Sentimos nosotros que algo hace falta tristemente. Y lo mismo sucede, hermanos, con Dios. Tenemos que entender esto, que tal vez perdamos la señal del teléfono. Tal vez nosotros estemos en una conversación y nos desconectamos. Tal vez nosotros ya no podamos hablar con nuestra pareja o con un ser querido o con los amigos. Pero es muy grave, y creo que todos nosotros coincidimos en esto, que es muy grave las consecuencias de estar separados de Dios. No hay cosa más peor en este mundo que estar separados de Dios o estar desconectados de Dios. Podemos estar desconectados del teléfono o que recargamos la batería. Podemos estar desconectados tal vez de alguien y hacemos las paces. Pero con Dios, hermanos, eso es algo que las consecuencias son peores. Sabemos nosotros que al principio, ¿cómo era? Dice la palabra de Dios que en el principio Dios creó al hombre y la mujer para que tengan una relación íntima con Dios. Y la tenían. Usted veía cómo Dios hablaba con ellos. Y era viceversa. Pero esa comunicación, ese contacto se acabó. Y se volvió una desconexión. Así que esa relación se cortó completamente. Y de eso vamos a hablar nosotros en esta mañana. El libro de Isaías, ahí donde leyó el hermano Ricardo, vamos a ver nosotros que ese libro nos habla de cómo nosotros nos desconectamos de Dios. Ahí en el versículo 1 habla acerca de esa desconexión que hay, en el capítulo 59 y el versículo 1. Primeramente que nada, hermanos, entendamos algo, algunos antecedentes del libro de Isaías. Isaías fue escrito 700 años antes de Cristo. Y habían muchos problemas en la nación de Israel en ese tiempo cuando se escribió. Tristemente, ¿sabe qué estaba pasando? La gente se estaba alejando cada vez más y más de Dios. Había una relación estrecha. ¿Se acuerda usted cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto? Y Dios los cuidaba, les daba durante el día nubes para que los protejan. En la noche les daba fuego del cielo para que los alumbrara, etc. Los cuidaba el Señor. Había una relación muy estrecha. Pero ¿qué sucede? Ya se estaban alejando cada vez más y más y ya no había esa relación. Entonces, Isaías escribe, el profeta es enviado para mandar un mensaje de que todavía hay esperanza. Isaías trae un mensaje donde les dice que ustedes están mal, están en pecado. Y un mensaje que mandaba que se arrepientan. Así que Isaías iba a demandar todas estas cosas. Isaías les iba a mostrar con el punto, les iba a decir, ese es su problema. Pero saben que hay una esperanza todavía. Pueden todavía reconciliarse con Dios. Y Isaías demanda que se arrepientan. Así que es lo que vamos a analizar nosotros. Allá en el versículo 1 de 59 de Isaías dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Quiero que entendamos algo, hermanos, lo que sucede en este tiempo. Muchas veces, cuando sentimos nosotros que nuestras oraciones no son contestadas, cuando nosotros nos sentimos que estamos en medio de una tempestad y el Señor no responde, ¿qué es lo que sucede? Sentimos que hay algo mal, como que no hay una conexión entre nosotros y Dios. Y es muy fácil apuntar y decir, ¿qué pasa contigo, Señor? Como que, hey, yo estoy bien. ¿Qué pasa contigo, Señor? ¿Qué pasó? ¿No teníamos una relación? ¿No me estabas bendiciendo? Y empezamos a cuestionar, empezamos a dudar, empezamos a apuntarle el dedo hacia Dios. Y es fácil mirar y decir, hey, ¿cuál es tu problema? ¿Qué te ha pasado? Porque la naturaleza humana así es. Es el humano siempre, entendamos esto, hermanos, el humano así es. Desde que estamos chiquitos, ¿lo ha visto usted cómo son otros niños? Y más cuando crecemos todavía, continúa. Somos buenos echándole la culpa a otra cosa, a otra persona, en vez de tomar la responsabilidad por algo que hemos hecho. ¿Se acuerda usted de Lance Armstrong, verdad? Todavía hace unas semanas atrás. ¿Se acuerda usted todo el caos que ha habido? Porque finalmente admitió y dice, ok, sí lo hice. En una entrevista le preguntaron, ¿realmente lo hiciste? ¿Realmente hiciste trampa? Dijo él, no realmente, dice. Su justificación fue esta. Dice, creí que estaba bien porque todos lo estaban haciendo. Dice, no fue mi culpa, simplemente copié lo que habían hecho otros, dice. Si todos lo están haciendo, dice. Así que no tomó realmente esa responsabilidad, sino que dice, lo hice porque otros lo están haciendo. Y es algo muy fácil de hacer en el mundo en que vivimos. En el libro de Proverbios, hermanos, hay un ejemplo donde se nos dice qué es lo que estaban haciendo los hijos en ese tiempo. En el libro de Proverbios, capítulo 19, los hijos estaban haciendo algo parecido. Y esta es la conclusión que ellos tomaban. Escuche usted qué decían ellos. 19, versículo 1, 2 y 3. Dice en el 19, 1. Dice, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca. Escuche qué dice el 3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Dice el 3. Ellos se tuercen y se van por otro lado, dejan de hacer la voluntad de Dios. Y dice el 3. Y luego, ¿contra quién la agarran? Contra Dios. Y el humano así es. El humano se aleja de Dios. El humano deja de hacer la voluntad de Dios. Y después Dios lo deja de bendecir. Y el humano dice, hey, ¿qué te pasa, Dios? ¿Cuál es el problema ahorita? Tenemos que entender eso. La naturaleza del humano así es. Es como, mis niñas, ¿verdad? No sé si sus niños hacen lo mismo. Pero la palabra favorita de ellos dicen, it was an accident, dicen ellos. It was an accident. Es la palabra favorita de ellas. ¿Sí? Que un libretazo le dio, ¿verdad? Se estrelló su carita de ella contra mi libreta. ¿Quién sabe cómo sucedió? Hasta casi en cámara lenta podría usted ver cómo. No sucedió así. Tuvo que haber, ¿verdad? La moción, el acto. Pero todo fue un accidente. Y ya, ¿verdad? Con eso creen que ya lo pueden hacer. Pero el humano así es. Decimos que todo fue un accidente. El pueblo de Israel, hermanos, le estaba echando la culpa a Dios por sus problemas en el libro de Isaías. Por ejemplo, ¿qué estaba pasando? Dios había ayudado al pueblo de Israel. ¿Cómo? Dios peleó por sus batallas. Dios los sacó de Egipto. Dios los ayudó a cruzar el río, es decir, el Mar Rojo. Dios los cuidó en el desierto. Dios les dio la victoria contra Jericó. Dios era responsable por todas esas bendiciones. Y ahora que las bendiciones ya no venían, ¿qué decían ellos? La culpa es de Dios. Él es la culpa. Porque en el pasado nos bendijo y ahorita que no nos está yendo bien, pues la culpa es de Él. En el versículo 1, hermanos, dicen ellos, la culpa es de Dios. Pero en el versículo 1 Dios responde y dice, no. Dios dice, no es mi culpa. Dios dice en el 59:1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Es decir, Dios todavía salva. No se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Qué estaban diciendo ellos? Piense usted cómo estaban pensando de una manera infantil ellos. Es como decir, algo es que, ¿sabes por qué ya no hay bendiciones en el pueblo de Israel? ¿Por qué ya no hay bendiciones en mi vida? Algo pasó en el cielo, no sé qué rollo le pasó allá a Dios. Creo que tuvo un accidente. Y ahorita como que ya no es el mismo. Como que Dios ya no nos responde igual. Algo debió haber pasado ahí. Está yendo con su troca con los ángeles y vámonos. Un accidente y Dios ya no es el mismo. Y dicen ellos, creo que se le amputaron las manos. Y ahorita Dios, su oído ya no funciona porque le oramos y como que ya no oye bien. Algo pasó, un accidente. Por eso el escritor dice, no se ha cortado la mano del Señor. No es que le pasó algo y se le amputó. Tampoco dice, ni se ha agravado su oído. Tampoco le pasó un accidente y ya no oye. No, todavía oye, todavía puede hacer cosas. El problema no es Dios. El problema son ustedes. Ese es el problema. Y es lo que tenemos que entender, hermanos. Tenemos que entender qué sucede cuando nos desconectamos de Dios y las consecuencias que hay. Dios no es un handicap o incapacitado. Dios no es que ya no escuche. ¿Ha visto usted las estatuas allá en Grecia y en Roma? ¿Cómo están? Como la Venus de Nilo. ¿La ha visto usted esa famosa estatua? Hermosa la estatua, ¿verdad? Pero sin brazos. Y ahí están los museos. La gente eso pensaba de Dios. Dios ahorita está de esa manera. Dice, por eso el escritor dice, no se ha cortado la mano. No es que no tenga manos, todavía los tiene. Pero hay un problema por el cual Dios ya no está conectado con ustedes. Los oídos de Dios todavía funcionan. Los brazos de Dios todavía funcionan. El problema es ustedes. Una de las cosas que vamos a mirar, una vez hermanos, y otra vez lo repetimos, y lo que está diciendo el escritor aquí en el 59:1, no es culpa de Dios que nos hayamos desconectado. Es el hombre que peca. Es el hombre y la mujer que se desconectan de Dios. Y nosotros tenemos que entender el problema y la gravedad de eso. Como cristianos, otra vez, podríamos poner nosotros en dos niveles y pensamos el mundo de allá afuera. El mundo de allá afuera, podemos decir, no está haciendo la voluntad de Dios, están desconectados de Dios. Pero nosotros que creemos que estamos conectados con Dios, tenemos que tener nosotros mucho cuidado de pensar que todavía estamos conectados con Dios cuando realmente estamos desconectados con Dios. ¿Por qué? Porque dejamos de hacer su voluntad, dejamos de adorarle como Él quiere y llega un momento que, en el momento que el Señor dice, ni te escucho, ni te ayudo. ¿Por qué? Ya no eres mío. Ya no tenemos una relación. Hace tiempo que se cortó y ni cuenta te has dado. Así que si buscamos una causa de ver por qué la relación con nuestro Dios se ha cortado, tenemos que escarbar un poquito y mirar la respuesta y ver que muchas veces fuimos nosotros. No es culpa de nuestro Dios. Y si continuamos leyendo, vemos el problema real. El 59:2, escuche qué dice. Utiliza dos palabras aquí el profeta para describir la situación real. Dice el 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí está la raíz del problema. El profeta dice, tenemos que mirarnos a nosotros mismos en el espejo y ahí vamos a encontrar la respuesta. El profeta utiliza las palabras iniquidades y pecados. Entonces, ¿qué sucede? No es que Dios esté incapacitado de alguna manera. No es que Dios se accidentó y se quebró los brazos. No es que Dios físicamente no pueda escuchar nuestras oraciones. Dice aquí el escritor, tus pecados y tus iniquidades, ese es el problema. ¿Cómo opera Dios, hermanos? Dios, mira lo que hacemos, como leímos esta mañana. Dice, los párpados de Dios se mueven mirando lo que hacen sus hijos. Dios mira lo que hacemos. Dios determina, en cierto momento, esta persona ha pecado. Dios de su propia iniciativa corta esa relación. Si ese pecado no ha sido amendado, si no ha habido justificación por ese pecado, Dios corta esa relación. Así que podemos decir nosotros que nuestro Dios, hermanos, toma el pecado de una manera personal. Cuando pecamos, el Señor lo agarra y dice, eso me lo hiciste a mí. Aunque digamos que es una tercera persona, y digamos, no, pues yo se lo hice a tal persona. Estoy chismeando en contra de esa persona por tal de destruirla o destruirlo. ¿Adivine qué? El Señor dice, no es a esa persona, es a mí quien me lo estás haciendo. El Señor toma todos los pecados de una manera personal. Es como que digamos, si usted va en la calle Galahad, ¿verdad? Que ahí tiene su casa usted, ¿verdad? Digamos que usted va en la calle Galahad y va con su martillo, ¿verdad? Y ve mi Suburban y vamos, le da de martillazos. Le dice una cosa, va a haber un problema entre usted y yo, como que la relación ya no va a ser la misma, si eso sucede. ¿Por qué? Porque usted hizo algo a mí, yo fui la víctima. Entonces, no es mi problema, es el problema de usted, porque usted lo inició. Cuando usted me vea y me dice usted, how you doing? Con una carita, ¿verdad? Como siempre. Y lo primero que voy a decir, ¿cómo que cómo estoy, verdad? Esa persona ni siquiera me dice, hey, lo siento, ¿sabes qué? Vamos a ver qué podemos hacer para arreglarlo. Nada, simplemente, hey, how you doing? Como si nada. ¿Quiere que yo diga también, how you doing? Que yo le diga bien. Como que hasta le va a sentir un poco, ¿verdad? Hasta peor, porque dice usted, ¿con qué cara me dice, how you doing? Cuando realmente sabe lo que hizo. Yo fui la víctima, esta persona fue el agresor. Ya me abolló ahí mi carro y todo eso. Y entonces, hasta que no haya un planteamiento, una resolución, a que no esa relación no sea restablecida, algo, ¿verdad?, va a andar mal. La relación ya no va a ser igual. Y lo que sucede con el Señor, hermanos, a eso se refiere Isaías 59:2. Dice, ustedes, dice, han hecho algo en contra del Señor, que el Señor ha tomado de una manera personal, y el Señor está diciendo, ya no me puedes hablar de la misma manera. ¿Por qué me está diciendo que ya no te escucho tus oraciones? No es que yo ya no escuche, sí escucho, simplemente ya estamos desconectados. Ya no tengo ninguna relación contigo. ¿Se acuerda que dice Mateo 25:42? Hay una lista para darnos un ejemplo nada más. El Señor lo dejó ahí para que entendamos, hermanos, que el Señor todos los pecados los agarra de una manera personal. El 25:42 y 43. Dice, porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero, no me recogiste, estuve desnudo, no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Dice la palabra de Dios, por cuanto no lo hiciste a alguno de estos, dice, a mí tampoco me lo hiciste. Así que cualquiera de los pecados, hermanos, causa que nuestra relación de Dios se deteriore. La Biblia describe, hermanos, muchos ejemplos en cuanto a eso. Podemos empezar nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo que deteriora nuestra relación con Dios? Piense usted nada más en esto. El primer pecado en el jardín del Edén. El Señor le dice al hombre y a la mujer, Adán y Eva, de todos estos frutos, mira esta variedad de frutos, puedes comer. Solamente hay uno que te digo, por favor, no lo comas. ¿Y qué hace el hombre y la mujer? Ese uno que le prohibieron fue exactamente lo que ellos hacen. ¿Y qué sucede? Se esconden de Dios. Y el Señor y ellos hay una relación completamente deteriorada. Se rompe esa relación. Así que vemos nosotros cómo, hermanos, sucede eso. Si vemos otros ejemplos, por ejemplo, vea usted que dice Proverbios 21:3. Vamos a ver dos escrituras en Proverbios para que usted vea otras maneras como nuestra relación con Dios se rompe. El 21:13 del libro de Proverbios. Dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará, escuche esto, y no será oído, si ignoramos nosotros completamente a los pobres. ¿Qué dice Proverbios 28:9? Está yo refiriéndome a esto esta mañana, ¿se acuerda usted que leímos? 28:9, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, está hablando los escritos de Dios, ¿cuál es la respuesta? Su oración también es abominable. En otras palabras, si no te importa e ignoras tú la ley de Dios, Él también no le va a importar tus necesidades. Pídele y el Señor va a decir, Ahorita sí, ¿verdad? Para decir el Señor. Y Santiago, hermanos, 4:3, ahí casi al final de nuestras Biblias, al otro extremo, Santiago capítulo 4:3. Otra cosa que al Señor no le agrada y que hace que nuestra relación también se desconecte o se quiebre. Dice el 4:3. Dice, pedís, escucha esto, y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es todo cuando uno ora y pide, es el yo. No es nada que, Señor, dame un corazón más humilde. No, nada de eso. Señor, dame trabajo, dame riquezas, dame salud, dame esto. Señor, pon a alguien ahí en mi camino para que yo le abra la palabra de Dios. Señor, hazme mejor cada día. Señor, pon a alguien en mi camino para que yo sea un instrumento tuyo, para que yo ayude a esa persona. No, es todo yo. Dice el Señor, ustedes piden. Dice, piden mal, porque es para que ustedes nada más gasten en sus deleites, nada más. No hay otra cosa que les importa. Es otra cosa que corta nuestra relación con nuestro Dios, que nuestras oraciones no sean escuchadas. En 1 de Pedro 3:7, aunque usted no lo crea, vea qué dice la palabra de Dios, hermanos. 1 de Pedro 3:7. Esto es para los esposos. Dice, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, escucha esto, no tengan estorbo. Así que hasta el Señor pone a las mujeres, a las esposas, y dice, hey, hay que tratarlas bien. No hay que usarlas como esclavas o de otro nivel, porque al parecer eso estaba pasando en el primer siglo. Estaban tratando a las mujeres de esa manera. Los esposos cristianos estaban haciendo eso. Y dice aquí, para que sus oraciones de ustedes sean escuchadas, honrenlas, denle su lugar a ellas. Porque también ellas son coherederas de la gracia de Dios. Así que no hay que menospreciarlas ni ponerlas en segundo nivel. Así que si usted quiere que sus oraciones sean escuchadas, adivine qué. Hay que empezar en la casa también. No, ¿quiere usted que sus oraciones sean estorbadas y que el Señor diga, hay un impedimento para que yo no te escuche? ¿Sabes cuál es? Lo tienes allá al ladito tuyo. No le estás dando honra, ni le estás realmente dándole su lugar como se merece. Entendamos eso, hermanos. Esta es la mente de Dios. No es la mente ahí machista de algún humano. Este es Dios dándole respeto al hombre y a la mujer. Porque los ama a todos ellos. Entendamos eso. No estamos hablando de la cultura en que vivimos. Así que entendamos que eso es lo que Dios quiere. ¿Quiere usted que sus oraciones sean escuchadas? Ayuda a los pobres, vea las necesidades. Ore bien. Ayuda a su esposa, quiérala. Lea la palabra de Dios para que también Dios le escuche a usted. El Señor da todas estas guías para que nosotros podamos tener beneficios de parte de Dios. Y finalmente, en el libro de Isaías 59, el siguiente versículo, hermanos, da una conclusión en cuanto al pecado. Las razones por las cuales la gente les iba mal. Dice 59:3. Dice, porque vuestras manos, escuche esto, están contaminadas de sangre. Vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. ¿Qué estaba pasando con esta gente? Completamente se decían, soy cristiano. Son una bola de mentirosos, dice. Además, están asesinando a personas. Además, dice, vuestra lengua habla maldad. Como que no coincide de que sean hijos de Dios. Entonces ahora el pueblo entendía. Ya entiendo por qué no me escucha el Señor mis oraciones. No es que el Señor esté ahí ocupado, que le pasó un accidente. Ahora entiendo por qué al Señor. Es lo que quería el profeta Isaías, que ellos entiendan. Vean su relación con Dios que ha sido cortada. Arrepiéntanse para que sea restablecida. Lo que dice el Señor. Piense en el país que vivimos, hermanos. Hace una semana se cumplió 40 años desde que se pasó la ley que se permite abortar en este país. Han pasado 40 años. Muchas veces lloramos, ¿verdad? Estamos tristes porque decimos un shock tremendo. 20 niños fueron asesinados en la escuela allá en Connecticut. Y es triste. Pero ¿se ha puesto a pensar usted que en este país cada 25 segundos sucede un aborto? Cada 25 segundos un niño es asesinado en el vientre de su mamá. Cuando lee usted el libro de Isaías y dice, vuestras manos están llenas de sangre, está llamando a todos y diciendo, miren la sociedad en que vivimos. Vean el mundo en que vivimos. Es triste. Y si nosotros queremos que nuestras oraciones sean escuchadas, tenemos que cambiar. Por algo el Señor cuando habla, hermanos, de una manera literal, está diciendo, ustedes realmente son la luz del mundo porque ustedes no actúan así. Ustedes son la sal de la tierra porque ustedes son completamente diferentes. Si no fuera por ustedes, el Señor ya hubiera mandado fuego y azufre para destruir al mundo como Sodoma y Gomorra. Pero porque hay todavía un remanente. Hay cristianos todavía que buscan a Dios y hacen su voluntad. El Señor todavía retarda su venida, dando la oportunidad que más se arrepientan. Entienda usted qué tan importante es lo que usted es para Dios, para que le dé otra oportunidad a otras personas. Cuando leemos escrituras como Romanos 3:23, que dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria del Señor. Esa palabra la hemos hablado muchas veces. Esa es la palabra pecado. Dice, todos hemos pecado, estamos destruidos de la presencia del Señor. En el tiempo antiguo, cuando uno agarraba su flecha y su arco y le echaba al blanco, a ese bullseye, a ese puntito negro, cuando usted fallaba, decía la persona, pecado, decía, eso es errar al blanco. Cuando dice aquí en Romanos 3:23, todos hemos errado al blanco, estamos destituidos de la presencia de Dios. Si usted, aunque se acerque y usted le dé a uno de esos círculos, usted está fallando cada vez porque no le está dando al blanco. Todos hemos fallado. Hemos estado desconectados del Señor. Pero gracias a Dios nos hemos bautizado, hemos sido reconectados con Él. Tenemos una relación con Él. No perdamos esa conexión. Para terminar, vea que dice Colosenses 1:19. Aquí le dice su historia. Si usted se ha reconciliado con Dios, si sus pecados usted han sido perdonados, dice aquí en Colosenses 1:19-23. Esta es nuestra historia. Escuche qué dice el 1:19-23. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, por medio, escuche qué dice el 20, de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños, estamos desconectados y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora escuche esto, os ha reconciliado. Escuche qué hermosa palabra en el 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros, escuche esto, santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Pero qué dice el 23? ¿Ha escuchado usted esa palabra condicional en inglés? If, en español, sí. Si tú haces esto, esto va a suceder. Hay una condición, dice 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza. Así que no es nada más reconciliarnos con Dios, hay que seguir firmes en la esperanza. Así que hay ese condicional al final. Si usted se ha arrepentido, se ha bautizado, ha sido conectado otra vez con su Creador, qué bueno, tienes una relación especial con Él. Trate usted que no se desconecte, que el pecado o su iniquidad de usted no lo desconecte otra vez. Y si usted ya hizo esa conexión con Él, con su Dios, si usted es hijo de su Padre que está en los cielos, adivine que siga adelante porque no ha terminado la carrera todavía. Estamos en ella todavía. Todavía estamos a tiempo de reconciliarnos, así con nuestras relaciones personales, pero así con nuestro Dios también. Y eso es lo que dice la palabra. Era el mensaje de Isaías que le está diciendo, reconciliados con vuestro Dios, todavía hay tiempo. Dice, la mano de Dios no se ha cortado para salvar, todavía les puede salvar. Y también su oído no está todavía tapado que no pueda escuchar. Sí escucha. Solamente que si eso sucede, es por el pecado de ustedes que Dios se aleja y termina esa relación. Hermanos, chequemos nuestra relación con Dios. Ojalá que sea sana. Ojalá que tengamos todavía una conexión sana con Él. Si no, pidámosle perdón, empecemos otra vez, hermanos, y prometamos a nuestro Dios que vamos a servirle como Él quiere, como Él se merece. Otra vez, no son reglas humanas, es lo que Dios quiere. Así que realmente pensemos en nuestra situación con nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie los que podamos y entonamos un canto de invitación. Le dejamos el lugar al hermano que nos trae ese canto.